Hemos tenido una lectura, una de las cartas que poco se leen, probablemente porque ser de Judas, aunque no fue de Judas Iscariote, ya Judas nos suena un poquito ahí, medio extraño, no sé. Y quedó muchas veces ahí a un costado. Vamos a hacer alguna mención a esta carta, pero vamos a centrarnos más bien en esta mañana en otra lectura que tendremos en Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. Vamos a leer los versículos 1 al 18. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino, pero si esta nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor: Estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Ellos objetarán: Es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes. Y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Por eso así dice el Señor: Pregunten entre las naciones, ¿quién ha oído algo semejante? La virginal Israel ha cometido algo terrible. ¿Acaso la nieve del Líbano desaparece de las colinas escarpadas? ¿Se agotan las aguas frías que fluyen de las montañas? Sin embargo, mi pueblo me ha olvidado. Quema incienso a ídolos inútiles. Ha tropezado en sus caminos, en los senderos antiguos, para andar por sendas y caminos escabrosos. Así ha dejado desolado su país, lo ha hecho objeto de burla constante. Todo el que pase por él meneará atónito la cabeza. Como un viento del este, los esparciré delante del enemigo. En el día de su calamidad les daré la espalda y no la cara. Ellos dijeron: Vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de nada de lo que diga. Palabra del Señor. Oremos. Señor, rogamos que ahora que estamos frente a tu palabra, podamos escuchar tu voz. Señor, te pedimos que vos calles otras voces y llegue a nuestro corazón y a nuestra mente lo que vos quieras decirnos. Y que esa palabra tuya opere por tu espíritu la obra que vos querés hacer en nuestra vida. Te necesitamos, Señor, y rogamos la asistencia de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos aquí una parábola, pero antes, así como al pasar, una nota curiosa, podríamos decir, que es el pedido de Dios. Él le va a decir la parábola, lo que quiere observar, le va a dar un mensaje, pero lo manda a ir primero a la casa del alfarero. No podemos pensar que Jeremías no sabía cómo se hacía una vasija. Sin embargo, Dios le dice, anda allá y te voy a mostrar, te voy a dar el mensaje que tenés que transmitir. Jeremías podría haber dicho, dámelo ahora, si yo ya sé cómo se hace una vasija. Nosotros, que no hemos visto hacer vasijas, o la mayoría quizás no hemos visto hacer una vasija de barro, sabemos cómo se hace. En aquella época Jeremías lo tendría claro. Sin embargo, Dios le dice, anda y yo allá te voy a mostrar, te voy a dar el mensaje. Y él va. Lo tenemos muchas veces en la Biblia, esto por eso lo comento, como cuando Dios llama a Abraham. Deja tu parentela y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. Da un paso, da un paso. Yo te voy a acompañar y te voy a dar lo que necesitas. Pero da un paso. Él da el paso. Y viene entonces esto que él observa, ve cómo está haciendo la vasija al alfarero, se le desarma mientras la va haciendo y la hace de nuevo. Y nos da allí una explicación que Dios le da a partir del versículo 6. Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Es decir, que esta parábola es tanto para los que no tienen forma para nada y necesitan que Dios les dé esa forma. Es una nación, un reino que vive de espaldas a mí, yo puedo hacer algo con ellos. Puedo advertirles que así la cosa no va, que los voy a destruir. Y ese mensaje y esa advertencia puede servirles para reaccionar y entonces que se entreguen a mis manos para que yo pueda darle forma. Pero puede ser otra situación, quizás más la de Israel. Puede ser que ellos hayan ido tomando forma, pero que esta forma en algún momento se corrompió, se desarmó, se transformó y ya no reflejaba esa forma que tenía en su mente el alfarero. Dios quiere darnos una forma en nuestra vida, que es la forma de Cristo. Y ahora uno dice, pero ¿por qué tomar una vasija para hablar de la forma que Dios quiere darnos? ¿Sí? La vasija simplemente era para juntar agua, generalmente. Podía ser para aceite, pero quizás el uso más común era para juntar agua. Pero tiene una particularidad. Uno pone agua en una vasija para después servir agua. El agua no se junta en la vasija para que quede en la vasija, porque si la vasija acumuló agua y guarda esa agua, pues bueno, ya está llena, ahí está, la vasija la dejamos, ya la llenamos, y queda así, el agua se pudre. No es para almacenar agua, es para juntar agua que va a repartir después. Esa es la imagen que Dios quería formar en su pueblo. El pueblo se había encerrado en sí mismo e incluso le había dado la espalda a Dios. Pero Dios quería hacer de Israel un pueblo capaz de recibir ese agua de vida y vertirla en otros también. Desparramarla, servir ese agua a otros. No por nada Jesús decía que aquellos que lo siguieran, que aquellos que fueran sus discípulos, de su interior brotaría agua de vida. Agua de vida. Y aquí está este Dios que quiere darle forma a su pueblo. Este pueblo se venía desarmando por todos lados y Dios quiere darle forma de nuevo. No quiere descartar la arcilla, quiere darle forma de nuevo. Pero el pueblo se resiste. Es una arcilla terca, se resiste. Se resiste. Y no le importa lo que pasa, o no lo ve, o no lo quiere ver. Dice allí el versículo 15, sin embargo, Mi pueblo me ha olvidado, quema incienso a los ídolos inútiles, ha tropezado en sus caminos, en los senderos antiguos, para andar por sendas y caminos escabrosos. ¿Dónde se escuchó una cosa semejante? Miren a la virginal Israel. Ya no es esa vasija que yo había hecho, dice Dios. Se me está desarmando en cualquier cosa. Pero no querían verlo. Y yo cuando pensaba en esto me acordé de una historia. Resulta que dicen que un día un niño llega a su casa, y llega a su casa después de haber estado en la casa de un compañero, de un amiguito. Entonces llega y habla con sus padres y les dice: mirá, estuve en la casa de Carlitos, y o en el baño de Carlitos. Y entonces, pero el problema de él no venía por el baño, venía por el living. Dice, en el living de Carlitos hay un montón de lugar. Dice, y nosotros tenemos un problema en casa. Como tenemos un elefante en el living, tenemos poco espacio. Y los padres lo miran extrañadísimos. Dicen, ¿tenemos un qué? El elefante que tenemos en el living. No, no, dicen, que tendrás un elefante imaginario. ¿A vos te parece? El chico los toma de la mano y los lleva al living y dice, acá está, es el elefante. Y los padres no ven nada y empiezan a preocuparse por su hijo. Y dicen, pero ¿de dónde sacaste esa idea? Y empiezan a preocuparse cada vez más. Tanto que hasta lo retan. Lo amenazan con llevarlo al psicólogo. Dicen, si seguís inventando cosas, te llevo al psicólogo. Y el nene insiste en que ve realmente allí un elefante. Pero se empieza a asustar también. Y empieza a dudar. Y entonces se va a su cuarto. Y se le ocurre ir a preguntarle a su hermana mayor. La nena, hacía un tiempo, hacía unos años, también tenía esa idea por algún momento, pero luego se convenció de que simplemente era una fantasía suya. Nunca se animó a preguntarle a los padres por eso que le parecía que había en el living. Hasta que después se le pasó. Y el chico fue entonces y le pregunta, María, dice, ¿vos viste el elefante que hay en el living? No hay nada en el living. Sí, no hubo caso. Así que se fue frustrado y empezó a dudar de sí mismo. Dijo, tal vez es un elefante imaginario. Y se convenció en realidad que eso no existía. Los padres estaban muy preocupados. La hermana estaba muy preocupada, bajó enseguida al living y se puso a hablar con sus padres. Y dice, no sé qué pasa con Juancito, dice que hay un elefante en el living. Y empezaron a preguntarse y cuestionarse y decir, ¿qué vamos a hacer con este chico? ¿Qué vamos a hacer con este chico? Y empezaron a hablar de terapias, empezaron a hablar de los problemas de los chicos, empezaron a hablar de los videojuegos, empezaron a hablar de la computadora, empezaron a hablar de un montón de cosas que podían ser la causante de todo este problema. Hablaron mucho y discutieron mucho. En el pequeño rinconcito que en el living el elefante gentilmente les había concedido. Y nunca más se volvió a hablar del asunto. A veces hay un elefante en el living. A veces hay un elefante de verdad en el living. Pero nadie lo ve. Y si uno lo ve, piensa que está loco. O se lo hacen sentir. A veces hay un elefante en el living de tu vida. A veces hay un elefante en el living de tu casa. A veces hay un elefante en el living de la iglesia. Bueno, la iglesia no tiene living, pero podríamos ver un elefante en otro lado. Había un elefante en Israel. Una situación terrible. Podían morir aplastados allí por lo que les estaba pasando. Pero nadie lo podía ver. Nadie se daba cuenta. Cada tanto salía algún profeta a decir, esto no puede ser, esto está mal. Pero nada más. Lo trataban de locos. Y entonces es muy interesante lo que resuelve aquí esta gente. en el versículo 18. Dice, ellos dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Es extraordinario esto. Porque no le faltará la ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Dice, tenemos un problema, que no es lo que Dios nos dice que es el problema. El problema es que tenemos un montón de sacerdotes que les interesa la ley, un montón de sabios que pueden aconsejarnos cómo vivir, y un montón de profetas que nos vienen con palabra de Dios. Deshagámonos de estos. Tramemos un plan contra Jeremías. Y el tema es que es así, al sacerdote le interesa la ley, y viene y te lo dice. Y entonces te dice, mirá, Dios dice que esto es pecado, Dios dice que esto está mal, Dios dice que esto te hace mal. Lo hicieron por un tiempo los sacerdotes, porque después en realidad terminaron acomodándose con los poderes de turno, hasta el exilio. Y después en el exilio fueron tomando ese lugar los escribas y los fariseos en las sinagogas, pero pasó el tiempo y también se fueron corrompiendo y desviando por otros lados, y Jesús también les habla a ellos de cómo han malinterpretado y desviado las cuestiones de la ley. Así que los sacerdotes se pudieron comprar. Al sabio no le va a faltar el consejo, pero al sabio quizás es un poco más fácil no escucharlo. Y entonces fueron quedando relegados los sabios. Nadie quiere escuchar al que sabe cómo vivir. Porque encima generalmente el que sabe cómo vivir es viejo. Y aprendió con el tiempo. Y en nuestra sociedad más aún todavía. No se quiere escuchar al sabio. El sabio tenía un mensaje para darles. Entendé que Dios te lo dice por tu bien. Él sabe. Mirá cómo te cuidó desde antaño. El sabio tenía muchas razones para darles. Sacá este elefante de acá, porque esto así no va. Pero no quisieron escuchar a los sabios. Ni tampoco a los profetas. Si siguen con el elefante en la sala, se van a morir aplastados. Miren que Dios se los está avisando. Después no digan que nadie les dijo nada. Pero mataron a los profetas. Mataron a los profetas. Y a los que no mataron, los maltrataron tanto que casi no los escucharon. ¿Qué hacemos nosotros con los elefantes que hay en nuestra vida? Lo peor de todo esto es que estos elefantes, por lo general, no los ve el que los tiene. Ese es el asunto. Pero alguien te lo puede venir y te lo puede decir. Ahora, leímos otra carta, que era la carta de Judas. Y ahí nos hablaba de gente que también nos dice cosas. Hablaba en ese momento de gente que dice cosas en la iglesia, pero podemos pensar de gente que nos dice cosas en la familia, en la vida cotidiana, en el trabajo. Hablaba de gente que decía cosas, pero que decían cosas con otra motivación, que decían cosas con otras intenciones, que decían cosas que producen otros finales. Entonces, ¿cómo diferenciar cuando el que nos habla es un sacerdote, un sabio o un profeta, que puede ser cualquiera? Y cuando el que nos habla es uno de esos discutidores típicos de la carta de Judas. Los de Jeremías llevaban a la santidad. En cambio, el versículo 4 de la carta de Judas nos habla de que estos nos llevaban más bien al libertinaje. Los de Jeremías se exponen en favor al otro. El sacerdote, el sabio, el profeta de Jeremías se expone, da su vida por dar un mensaje para ayudar al otro, se expone a sí mismo. En cambio, el versículo 12 de la carta de Judas nos habla de que las intenciones de estos otros son buscar su propio provecho. Buscan su propio provecho. Señalan cosas, pero no para ayudar y construir, sino buscando su propio provecho. Los de Jeremías son guiados por el Espíritu. En cambio, nos dice Judas, de estos otros que son llevados por el viento. Los de Jeremías denuncian vergüenza. Dicen, esto es una vergüenza. No puede ser. En cambio, los de Judas arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Los de Jeremías transmiten luz de Dios. Los de Judas, nos dice, son estrellas fugaces. Dan una lucecita, pero se pierde enseguida. Son estrellas fugaces. El brillo de la estrella fugaz es propio, pero es fugaz. En cambio, los de Jeremías reflejan una luz que no les es propia, pero que es eterna. En los de Jeremías reina Dios. En cambio, en los de Judas reina el yo. Estos individuos, dice el versículo 16, son refunfuñadores y criticones, no dejan de llevar, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Cuando alguien viene a hablarnos y nos dice, yo estuve en la casa de Carlitos y en el living hay mucho lugar y acá hay algo que me pone incómodo, que no tengo donde sentarme porque hay un elefante, uno puede enseguida pensar, es gente como los de la carta de Judas. Es un criticón, es un no sé qué, es la gente que no hay que escuchar. O puede perseguirlos, como persiguieron a los profetas, como persiguieron a los sacerdotes, o como persiguieron y desoyeron a los sabios. Ahora el asunto es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está tu vida? ¿Y qué vamos a hacer con el elefante que tenemos en casa? ¿Oramos? Señor, nosotros queremos de verdad que vos nos des forma. Señor, queremos que la forma que tenga nuestra vida te refleje a vos. Nosotros queremos andar como vos anduviste en este mundo. Nosotros queremos que vos actúes y nos muestres lo que no podemos ver. Aquellas cosas que nos hemos acostumbrado tanto a que estén en nuestra vida que ya ni siquiera las percibimos. Señor, ayúdanos a ser lo suficientemente humildes como para poder escuchar la voz de otros y escucharte a vos en la voz de otros. Señor, ayúdanos a desterrar de nuestra vida el de eso no se habla. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros con nosotros mismos. Ayúdanos para que tu luz que ilumina a todo hombre alumbre las profundidades de nuestro ser, de nuestra familia y de nuestra iglesia también. Señor, ayúdanos, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.